Hoy hablamos de...
Seguimos en arroba sonora con esos espacios que tanto os gustan, los talleres. Y nos habíais pedido hace algunos números que habláramos de ni más ni menos que los asistentes de voz que nos acompañan últimamente en todos los lugares. Bueno, pues contamos con nuestro compañero Pedro Benito. Él ha estudiado bastante el tema de los asistentes y nos va a ayudar a descubrir y a probar y a trastear, si permitéis la expresión, algunos de los asistentes. Pedro, muy buenas, bienvenido.
Hola, muchas gracias, bien hallada.
Nos gustaría que nos contaras, en primer lugar, esto de los asistentes, ¿cuándo surge o cuándo empezamos a tener los asistentes en nuestra vida? En nuestras vidas.
Antes de responder a tu pregunta, quería definir lo que es un asistente virtual para que todos supiéramos un poco de qué estamos hablando. Un asistente virtual en realidad es un programa informático que es capaz de reconocer el lenguaje natural y a través de esa comprensión puede establecer una conversación, responder preguntas, hacer recomendaciones o realizar acciones que solicitemos. Es muy extenso hablar de todo esto, entonces voy a intentar resumir lo máximo posible para no hacer...
Sí, porque lo que nos interesan son las pruebas.
Eso es. Bueno, pues el antecedente más próximo que tenemos a los asistentes virtuales son los asistentes de marcación por voz. Uh-huh. Y tareas sencillas de búsqueda que ya empezaron a implementar los primeros dispositivos Android, que hacían las búsquedas sencillas a través de Google, pero ya con reconocimiento de voz. Era un reconocimiento que no era tal porque en realidad eran unos comandos muy, muy encorsetados, comandos de voz, que estaban definidos y si te salías un poquillo de aquel comando...
No, pues, te entendía.
No te entendía para nada. Eso es.
Uh-huh. La verdad es que eso me recuerda a mi Nokia, ese que le decías, llama a Pepito. Y no te entendía casi nunca, pero bueno, a veces lo conseguíamos.
Exacto, pues ese es el abuelo del asistente virtual.
Y luego también con Apple se dio un salto importante en cuanto a este tipo de cuestiones.
Pues sí, Apple introdujo su asistente Siri, su reconocimiento de voz Siri, que bueno, ha evolucionado muchísimo. Ahora mismo casi todo el mundo conocéis qué funcionalidad tiene Siri. ¿Quién no ha iniciado VoiceOver diciéndole a Siri que lo haga? Uh-huh. Ese tipo de instrucciones, el abrir una aplicación, el decir que me pida un taxi o que me haga una búsqueda de un restaurante en la aplicación de mapas. Ese tipo de tareas al final se han estandarizado y es lo que nos ha llevado a los asistentes virtuales tal y como los conocemos hoy.
Pero hoy no vamos a hablar de Siri, que ya casi todos los conocemos, como decía Pedro. Hoy vamos a hablar de dos asistentes estándar. Vamos a hablar del asistente de Google y del asistente de Amazon. Pedro.
Pues así es. Realmente el asistente de Google quizás sea el más universal, porque como todas las aplicaciones de Google es de código abierto y al final recoge las inquietudes de todo aquel que quiera colaborar. Por supuesto que el asistente de Amazon tiene una importancia muy grande cada día más porque han decidido reunificarlo con el asistente de Microsoft, que si lo conocéis se llama Cortana. Entonces, con la experiencia de uno y la experiencia del otro, han reunido fuerzas y están emergiendo con un solo asistente virtual reunificado que tiene muchas posibilidades. Ya veréis algunos ejemplos y a mí me gusta bastante, la verdad. Hay que precisar también que estos asistentes virtuales tienen su correspondencia física en los altavoces inteligentes. En este caso, Amazon tiene su línea de altavoces Echo y el asistente de Google tiene su línea de asistentes Google. Yo lo que sí que me gustaría es hacer una especie de comparativa entre los dos. Lo único que sí que os voy a diferenciar en principio, si os apetece, las características físicas de los dos ejemplares que vamos a analizar.
Te iba a pedir la descripción.
Bien, perfecto. Vamos a ver concretamente con los que he estado trabajando estos últimos días, con el Amazon Echo Dot, que es el asistente de Amazon. Uh-huh. Tiene forma cilíndrica, 4,3 centímetros de alto por 9,9 de ancho y pesa unos 300 gramos.
Ah, muy ligerito.
El asistente de Google, el altavoz inteligente de Google que he traído, es el Google Home estándar. Pesa 477 gramos, es ligeramente más grande que el otro que hemos visto. Mide 14,3 centímetros de alto y 9,6 centímetros de ancho. Ambos tienen forma cilíndrica, aproximadamente.
Ya conocemos la descripción de cada uno de los altavoces. Tendríamos también los altavoces de Apple, pero en este caso la comparativa no la vamos a establecer con este tercer altavoz. ¿Por cuál quieres que empecemos?
Bueno, pues si te parece, vamos a hacer una batería de preguntas. Creo que va a ser entretenido hacerlo así, donde vamos a hacer preguntas iguales o similares, a ver cómo nos responde uno y otro.
Vamos a ver.
Bien, pues comenzamos. Alexa, buenos días.
Hola. Los libros son capaces de crear nuevos mundos llenos de magia, y si alguien supo hacerlo de manera magistral, ese fue Gabriel García Márquez. El Nobel de Literatura nació tal día como hoy de 1927. Es todo un lujo poder disfrutar de esa maravilla que es Macondo y de la familia Buendía.
Bueno, esta es la respuesta de Alexa.
Buenos días, un poco largo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que esto está definido como una rutina. Nosotros tenemos la capacidad de poder definir rutinas tanto en un dispositivo como en otro. En este sentido no hay prácticamente diferencias. Entonces, en este caso, teníamos definida una rutina mediante la cual, además de decirnos buenos días también, correspondía con nuestro saludo, también nos da una efeméride del día. En este caso, el nacimiento de Gabriel García Márquez. Uh-huh. Vamos a probar con el otro altavoz. Ok, Google. Buenos días.
Hola, @sonora. Ahora mismo es la 1:13 de la tarde. 10 grados con chubascos. Hoy va a haber chubascos. Se prevé una temperatura máxima de 12 y una mínima de 1. Que pases un buen día.
Bueno, pues hemos podido ver que aquí, a diferencia del dispositivo de Amazon, en lugar de incluirnos un tip del día, nos facilita la información meteorológica.
Que eso también es configurable, entiendo.
Sí, sí, básicamente porque así lo hemos definido previamente. Uh-huh. Si os dais cuenta, el saludo además nos lo ha personalizado, nos ha dicho hola@sonora. Es decir, ya conocía que estábamos en este entorno, pero bueno, básicamente porque eso lo había dicho yo previamente.
Hombre, son inteligentes, pero no pero tanto. No tanto. Hemos de decir también a los oyentes, Pedro, que probablemente hayan escuchado mejor el altavoz de Amazon que el de Google. Simplemente es porque el altavoz de Amazon tiene entrada de audio, lo hemos podido pasar por mesa, y en el caso de Google no cuenta con entrada de audio y lo tenemos cerquita del micrófono. Pero las características de audio son similares, ¿verdad?
Básicamente sí. En este caso el Echo Dot es un dispositivo un poquito más pequeño físicamente y eso hace que la calidad de sonido sea ligeramente inferior. Pero bueno, eso ya para grandes entendidos. Yo no noto demasiada diferencia. A la hora de escuchar música entre uno y otro, quizás se note un poquito más, pero bueno, insisto, creo que la diferencia es mínima. No merece la pena a lo mejor hacer una inversión en un dispositivo mucho más caro solamente por el hecho de una diferencia de sonido que prácticamente no existe.
Hablando de inversión, ¿de qué precios estaríamos hablando aproximadamente? Esto es muy fluctuante,
sí,
porque se pueden encontrar a diversos precios, pero bueno, más o menos para que nuestros oyentes se hagan una idea.
Bueno, los precios oficiales en Amazon, el Amazon Echo Dot tiene un precio de 59,99€ y el Google Home son 149. Estos son precios estándar, ¿eh? Pero bueno, sería relativamente sencillo encontrar precios mucho más económicos si nos acogemos a ofertas o a promociones y demás.
Vamos a seguir preguntando, que me ha gustado a mí esto, Pedro.
Bueno, pues como no sabemos lo que podemos hacer con estos altavoces, se lo vamos a preguntar a ellos, a ver qué nos contestan. Alexa, ¿qué sabes hacer?
Puedes decir, recita un poema de amor. ¿Cuál es tu color favorito? O, despiértame por la mañana. ¿Quieres que te diga más?
Sí.
También puedes decir, ¿cuál es la población del mundo? Quiero aprender inglés, o, quiero jugar al trivial. Si quieres que te dé más sugerencias, solo tienes que pedírmelo.
Bueno, pues hemos visto que nos ha dado aquí unos ejemplos. En realidad son ejemplos aleatorios. Se puede preguntar mil veces y mil veces te dice cosas diferentes. Vamos a ver qué nos dice Google. Ok, Google, ¿qué sabes hacer?
Aquí tienes un par de sugerencias. Puedes decir cosas como, ¿cuál es la raíz cuadrada de 387? O bien, ¿te consideras introvertida o extrovertida?
Ha sido un poquito más resumida la respuesta que nos ha dado Google, pero bueno, igualmente válida. Se le puede seguir preguntando, igual que en el otro caso nos daría también
más información,
más respuestas, eso es. Si queréis, podemos seguir con otro tipo de preguntas. Aquí le vamos a formular una pregunta para que veáis la diferencia de criterio que tienen a la hora de entendernos. Vamos a preguntar a Alexa lo siguiente. Alexa, ¿qué tiempo hace hoy en Córdoba, España?
En Córdoba, España, hay un aviso amarillo por viento vigente hasta el miércoles, 6 de marzo a las 18. Ahora mismo, hay una temperatura de 15 grados Celsius con cielos nublados. Hoy se prevén chubascos, con máximas de 15 grados y mínimas de 4 grados.
Vale, esto es lo que nos ha dicho en este caso el altavoz de Amazon. Ok, Google, ¿qué tiempo hace hoy en Córdoba?
Hoy va a llover. Se prevé una temperatura máxima de 17 y una mínima de 4. Ahora mismo hace 16 con chubascos.
Si os dais cuenta, hay un
matiz. Ha habido un matiz ahí
en la pregunta. Correcto. Vamos a ver si le preguntamos a Alexa, igual que a Google, a ver qué nos dicen. Alexa, ¿qué tiempo hace hoy en Córdoba?
Ahora mismo en Córdoba, Argentina, hay 21 grados Celsius con nubes. La previsión de hoy es que será un día parcialmente soleado, con máximas de 28 grados y mínimas de 18 grados.
Bueno, pues creo que lo hemos entendido todos, ¿no? Realmente aquí la forma de entender la pregunta que tienen un altavoz y otro es diferente. Mientras que el altavoz de Amazon hay que precisarle que preguntamos por Córdoba, España, el de Google, con decirle Córdoba, entiende que nuestra ubicación está en España y que lo que queremos es conocer el tiempo de nuestra Córdoba más cercana. Uh-huh. Por cierto, saludos a los oyentes.
A los cordobeses. Que los hay, los hay.
Vamos a seguir con esta batería de preguntas para ir un poco aligerando, porque si no se nos va a hacer un taller larguísimo. Alexa, despiértame mañana a las 7 de la mañana.
Alarma configurada para mañana a las 7 de la mañana.
Con esto hemos visto que es muy sencillo poner una alarma. En el otro caso es igual. Ok, Google, despiértame mañana a las 7 de la mañana.
De acuerdo, he añadido la alarma para mañana a las 7 de la mañana.
Música, ¿podemos escuchar música?
Sí, vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a intentar sintonizar una emisora de radio, a ver si tenemos la misma suerte con los dos. Alexa, pon Cadena Dial.
Cadena Dial, en Tuning.
Sentirte bien al conectar con la naturaleza es lógico.
Disfrutar, bueno, curiosamente ahora hay publicidad.
Es eco lógico.
Alexa, para. Vamos a hacer la misma prueba con el asistente, con el altavoz de Google. Ok, Google, pon Cadena Dial.
Te pongo Cadena Dial en Tuning. Sentirte bien al conectar con la naturaleza es lógico. Disfrutar de una taza de cereales ecológicos es eco.
Tenemos
lógico.
La misma publicidad.
De tu eco de siempre.
Ok, Google. Para. De esta manera, con ese mandato, le ordenamos que se calle, porque así podemos seguir. Si queremos poner música, en este caso el comportamiento sí es bastante diferente. El altavoz de Amazon necesita una suscripción a Amazon Prime para seleccionar una lista musical predefinida o una canción, un autor concreto. En el caso de Google no es así. Google tiene diversas fuentes de donde escoger la música y, bueno, pues suele facilitarnos la petición que le hemos hecho. Vamos a verlo de esta manera. Alexa, pon música.
Obteniendo la última emisora que has escuchado en Tuning, Cadena Dial.
Por defecto nos pondría la radio.
Cadena Dial de Tuning Live no está disponible en este momento.
Exacto. No tenemos una suscripción que sería necesaria y por lo tanto no nos va a poner ningún tipo de música. Vamos a ver qué ocurre con Google. Ok, Google, pon música.
Muy bien, te pongo música de Spotify.
Nos pone al azar la canción que o el tema que haya previsto. Ok, Google, para. Bueno, pues de esta manera hemos visto cómo trata la petición.
Podemos
de
escuchar,
música.
Pedro, perdona que te corté, sí. Tanto música de Spotify en el caso de Google como de YouTube, entiendo.
Sí, todos estos servicios hay que vincularlos a través de la aplicación que tengamos instalada en el móvil. Todo es configurable. La verdad es que tiene tantas posibilidades que yo he sido incapaz de ver todas. Creo que ni siquiera la mayoría. Es decir, han sido unas cuantas para comenzar a ver cómo funciona todo esto, pero en realidad creo que nos falta mucho por conocer si realmente lo queremos conocer a fondo. En cuanto a la música, ya la última prueba, sí que, por ejemplo, nos podría cantar una canción de viva voz el altavoz de Amazon, no así el de Google, ¿eh? Por ejemplo, Alexa, cántame una nana.
La lechuza hace...
Alexa, para. En este caso nos ha cantado de viva voz una nana, una canción de cuna que tiene almacenada en su memoria. Ok, Google, cántame una nana.
Muy bien, voy a reproducir NANAOST en Spotify.
Ok, Google, para. Lo que ha hecho ha sido verificar en una de sus listas de reproducción de Spotify un texto de una canción que contenga las letras NANA directamente. Y nos ha salido una música de rock duro bastante importante. Más cosas, una búsqueda en Wikipedia. Por ejemplo, Alexa, ¿quién es Dani Rovira?
Daniel Rovira de Rivas es un actor, humorista y monologuista español, ganador del premio Goya al mejor actor revelación.
Alexa,
2015
para.
Por la película.
Ok, Google, ¿quién es Dani Rovira?
He encontrado esto en Wikipedia. Daniel Rovira de Rivas es un actor, humorista y monologuista español, ganador del premio
Google.
Goya al mejor actor.
Para. Si os dais cuenta, la fuente de la que ha recogido la información es exactamente la misma.
¿Se puede configurar la velocidad de la voz?
Pues en este caso no, todavía no. Es posible que en un futuro no muy lejano sí que se pueda hacer, pero lo que intenta es de reproducir un habla lo más humana posible a una velocidad lo más estándar posible.
Hemos comentado que tienen que estar conectados a una red wifi.
Lógicamente, por sí solos no funcionan. En ambos casos, en los dos ejemplos que tenemos encima de la mesa, tienen que estar conectados a la corriente y además tienen que estar configurados y añadidos como dispositivo externo a la aplicación que tenemos instalada en el móvil. A partir de ahí, todo es configurable.
Es decir, que tenemos que tener móvil, sí o sí.
Tenemos que tener móvil, bueno. Dice móvil, dice smartphone, dice tableta e incluso ordenador. Pero sí que es necesario
tiene
tener...
que estar vinculado con algún dispositivo.
Eso es. En el caso de los dispositivos de Amazon y de Google, da igual el tipo de dispositivo, el sistema operativo del dispositivo que tengamos. Obviamente, el dispositivo de Google funciona mejor con su sistema operativo, que es Android, pero sí que tienen que tener un soporte de telefonía móvil que les suministre Wi-Fi y que les aporte la configuración. En el caso de Siri, que lo teníamos abandonado, solamente es posible, y eso creo que también lo sabéis todos, que funcione con su sistema operativo iOS. No hay otra fórmula.
No obstante, una vez que lo hemos configurado con nuestro terminal, el terminal ya podemos abandonarlo, digamos, y ya sí que funcionaría.
Sí, sí. Bueno, de hecho, en este caso tenemos el móvil vinculado en otra estancia. No está ni siquiera aquí con nosotros. Con lo cual vemos que efectivamente Tenía previamente configurada la Wi-Fi y estaba configurado como, bueno, pues en el estado que estáis viendo.
¿Qué curiosidades más interesantes podemos ver, Pedro?
Son capaces de hacer todas las tareas estándar que nos podamos imaginar. Por supuesto, damos ya por descontado el hecho de hacer llamadas o de abrir aplicaciones del móvil. Nos sirven como asistente a la hora de buscar una receta de cocina. Podemos poner un recordatorio. E incluso nos sirve para jugar. Podemos darle unas órdenes para que veáis cómo funciona en estos casos. Alexa, tira un dado.
Ha salido 2.
Bueno, esta es la forma de funcionamiento en los dados por parte de Alexa. Ok, Google, tira un dado.
Ahora mismo. Es un 1.
Bueno, hay muy poquitas diferencias. Quizá el matiz circense que le da Alexa y bueno, un tono más realista que hemos escuchado en el caso de Google. Alexa, tira una moneda al aire.
He tirado la moneda y ha salido cara.
Ok, Google, tira una moneda al aire.
Perfecto. Pues es cara.
Pues igualmente Google nos ha dado un enfoque más realista de lo que supone el lanzamiento de una moneda al aire. Podemos hacer cálculos sencillos. Por ejemplo, en este caso Alexa sí que llega a un nivel de complejidad un poquito superior. Lo vamos a ver con este cálculo. Alexa, ¿cuánto es el seno de 30 grados?
El resultado del cálculo es 0,5.
Bueno, Alexa es en este caso muy, muy, muy precisa y muy rápida además.
Sí.
Vamos a ver qué pasa en el otro caso. Ok, Google, calcula el seno de 30 grados.
Lo siento, no sé cómo ayudarte.
Bueno, pues Google se perdió esta clase de matemáticas. Pero sí que llega a otras de nivel similar. Por ejemplo, ok, Google, calcula la raíz cuadrada de 17.
Raíz cuadrada, 17, equivale a aproximadamente 4,123.
Bueno, pues ahí tenemos el resultado. Sí que es cierto que podemos hacer que el altavoz de Google nos dé el resultado de operaciones más complejas, pero ya deberíamos cargar aplicaciones específicas.
No hemos hablado de las aplicaciones de el altavoz de Google y de las skills de Amazon, Pedro.
El aprendizaje de estos dispositivos se basa precisamente en esos conceptos. Alexa lo llama skills y Google lo llama aplicaciones. Entonces, simplemente los desarrolladores interesados en trabajar con estos asistentes, pues hacen sus diseños, en el caso del dispositivo de Amazon, en forma de skill. Y en el caso de Google, pues en forma de aplicación.
¿Dónde buscamos esas skills o esas aplicaciones?
Bueno, pues en la propia interfaz de la aplicación que tenemos instalada en el móvil se pueden añadir. En este caso, Google también permite alguna opción más, que a mí me gusta bastante, que es a través de la propia aplicación web, donde nos debemos validar con nuestro usuario de Google y automáticamente ahí nos aparece como opción el agregar a nuestro dispositivo todo aquello que nos resulte de interés. Está clasificado por temáticas, hay aplicaciones de todo tipo, de productividad, de educación, de ocio, en fin, hay una gran cantidad de aplicaciones que son muchas de muy gran utilidad.
Tenemos por ahí otro juego que creo que a más de uno y a más de dos le gusta mucho jugar, que hace alusión a un mago.
Pues así es. Vamos a verlo sobre la marcha. Alexa, quiero jugar al Akinator.
Bienvenido de nuevo. Puedo leer tu mente. Piensa en un personaje e intentaré adivinarlo. ¿Empezamos?
Sí.
¿Tu personaje es de género femenino?
No.
¿Tu personaje es de origen español?
Sí.
¿Tu personaje es un youtuber famoso?
No.
¿Tu personaje tiene más de 40 años?
Sí.
¿Tu personaje forma parte del mundo de la canción?
No.
¿Tu personaje es conocido por su implicación política?
No.
Bien, bien. ¿Tu personaje trabaja en un canal de televisión?
No.
¿Tu personaje falleció?
No.
Bien, bien. ¿Tu personaje tiene alguna relación con el mundo del deporte?
Sí.
¿Tu personaje ha jugado en una selección de fútbol?
Sí.
¿Tu personaje ha jugado en el Real Madrid CF?
Sí.
¿Tu personaje tiene como apodo el nombre de un animal?
No.
¿Tu personaje juega de delantero?
No.
¿Tu personaje es entrenador?
Sí.
¿Tu personaje lleva bigote?
Sí.
Supongo que estás pensando en Vicente del Bosque. ¿Estoy en lo cierto?
Sí.
Sí, lo adiviné. ¿Quieres jugar otra vez?
No. Pues bueno, habéis visto cómo es este juego. Google lo hace igual. No lo voy a lanzar porque...
No, va a ser repetirnos un poco.
Eso es. Y además el comportamiento es exactamente el mismo. Acude a la misma fuente y el resultado es igual.
Tenemos un estudio, Pedro, en el que se evaluaba un poco estos dos dispositivos. ¿Y cuáles han sido los resultados más significativos?
Es un estudio realizado por una empresa de investigación que se llama Loop Ventures y que realizó durante el último trimestre de 2018 este estudio, que consiste en una batería de 800 preguntas. En este caso, el asistente de Google comprendió el 100% de las preguntas, o sea, entendió lo que estábamos preguntando el 100% de las veces, y en el caso del asistente de Amazon fue el 99%. Es decir, el nivel de comprensión...
Es muy similar.
Es muy similar y es casi perfecto. Sin embargo, a la hora de elegir la respuesta correcta, el asistente de Google lo hizo el 87,9% de las veces y Alexa ahí no llegó a ese nivel y se quedó en un 72,5%. No obstante, no está nada mal este resultado si tenemos en cuenta que tan solo un año antes... Las respuestas correctas que habían respondido ambos asistentes a las mismas preguntas fue del 81% en el caso del asistente de Google, es decir, casi tenemos un 7% más de respuestas correctas, y en el caso de Alexa fue del 64%, con un incremento similar. Esto quiere decir que estos asistentes van evolucionando, van aprendiendo y las respuestas que nos van dando pues cada día son más satisfactorias.
¿Hacia dónde vamos en cuanto a los asistentes, Pedro, por lo que tú has podido ver?
Yo creo que ahora mismo estas marcas están poniendo mucho énfasis en conectarnos con nuestro entorno, principalmente con nuestro hogar. Ahora mismo ya de hecho hay una gran disponibilidad de dispositivos que del tipo de enchufes, bombillas, interruptores y reguladores,
termostatos, hablábamos aquí de ellos,
sensores de todo tipo, uh-huh, cámaras de seguridad, bueno, pues
cualquier cosa que nos podamos imaginar, casi.
Eso es. De modo que lo que hagamos sería una programación, además un control remoto, y tendríamos todo absolutamente controlado sin necesidad de estar in situ, ¿no? Realmente estos altavoces son delegados nuestros, son realmente asistentes, que ese es el concepto.
Una cuestión interesante que no hemos comentado, ¿las aplicaciones de estos altavoces son accesibles con los diferentes revisores?
Bueno, lo que son las aplicaciones de configuración, si es eso a lo que te refieres, sí. Sí, en principio yo las pruebas que he hecho pues son totalmente accesibles. Realmente son pantallas que nos muestran solamente textos que los podemos variar. Podemos agregar aplicaciones o podemos agregar skills o podemos configurar el volumen o, en fin, ese tipo de cosas. Y todo eso es totalmente accesible.
Perfecto. No sé si quieres apuntar alguna cosa más que a lo mejor me haya dejado ahí en el tintero.
No, simplemente vamos a despedirnos de nuestros asistentes. Primero vamos a quitar las alarmas que habíamos puesto. Ok, Google, quita todas las alarmas.
De acuerdo, ya la he eliminado.
Alexa, quita todas las alarmas.
Cancelo todas las alarmas.
Y ahora pues les vamos a decir que nos vamos a la cama. Alexa, me voy a dormir.
Buenas noches. Mañana tienes una nueva oportunidad para hacer grandes cosas, así que aprovecha el momento.
bueno, muy optimista. Ok, Google, me voy a dormir.
Hola, esta es la nueva rutina Buenas Noches. Vamos a probarla. Primero, vamos a poner la alarma para mañana por la mañana. ¿A qué hora pongo la alarma?
Olvídalo.
Vale, no he añadido ninguna alarma nueva. Luego, paso a reproducir sonidos de la naturaleza para ayudarte a dormir.
Ok, Google, para. Con esto os he querido enseñar cómo la rutina de Buenas Noches, en el caso de Alexa, estaba configurada y en el caso de Google, pues no era así.
Tú la puedes configurar e incluso decirle Buenas Noches, apágame la calefacción, en caso de que tengamos un termostato compatible, o desenchufa o apágame las luces o bájame las persianas, entiendo.
Por supuesto, e incluso decirle que nos ponga una música suave para ir cogiendo sueño. Entonces, bueno, pues ahora sí que nos despedimos. Alexa, dime adiós.
Hasta luego.
Ok, Google, dime adiós.
Hasta luego. Yo me quedaré aquí haciendo guardia por si me necesitas.
Bueno, pues ahí tenemos ya la despedida de nuestros dos altavoces y espero que os haya gustado.
Nosotros, Pedro, simplemente te queremos agradecer que hayas estado con nosotros en este número de Arroba Sonora, que nos hayas ayudado a comprender un poquito mejor cómo funcionan los asistentes, y te decimos eso de hasta luego.
Pues muchas gracias y hasta luego y saludos para todos.
Envíanos tus notas de voz al 667 14 87 49.